Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
No está.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. No está. Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo siempre estoy. Menos buenas tardes.
Que la gente de bien y disciplinada. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dale, he cambiado el día, pero estoy aquí un viernes.
Menos mal que estáis vosotros. Allí donde quiera que se encuentren, Alfredo Somoza y a Sergio Valentín, cuando tengan a bien de volver a entrar aquí, pues nada. Decirle también a Juanma Rodríguez, que tiene ahora mismo ocupado a Sergio Valentín, que a las 3 y 8 los viernes él es contertulio de Fútbol es Radio. La verdad que si puede empezar, puede llamarle a otra hora, pues también es muy de agradecer. Bueno, tenemos un montón de cosas de cosas de las que hablar. Probablemente, si empezásemos a hablar de fútbol, igual Dieter Brandau no vino hacia su programa. Como luego me toca estar a mí, pues bueno, pero en fin. Sorteo de Copa del Rey. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Dilo, buenas tardes.
Hola, buenas.
Estaba hablando con Juanma Rodríguez.
Bueno. Ya le hemos dicho a Juanma que a las 18 no se llama.
Por ejemplo, los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey. Partidos que no pueden ser más interesantes.
Real Madrid, Real Sociedad, Atleti de Bilbao, Barcelona, Granada ante el Valencia y el Mirandés ante el Villarreal.
Pues eso, o sea, qué partidazos. Hay que decir que...
No se sabe cuándo se van a disputar.
Eso es. Le preguntaba yo a Sergio durante el informativo, pero vamos a ver, Sergio, es que todavía no se sabe qué días se van a jugar y a qué horas. Por el tema de organizarnos la semana, Gonzalo.
Sí,
porque, claro,
sí, y de saber sobre todo si los partidos destacados van a ser en abierto o no.
Que no lo serán.
No lo serán.
Será uno en abierto, pero el otro será encerrado. Porque ya, entonces la plataforma, que no es cuatro, dice, pues ¿para qué doy la copa para dar, con todos mis respetos, un Granada-Valencia y un Mirandés-Villarreal?
Bueno, sí, está claro. Vamos a ver, tiene mucho más reclamo. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a ver, tiene mucho más reclamo pues el partido que juega el Madrid en el Bernabéu contra la Real, claro, o el Athletic de Bilbao contra el Barça en San Mamés, que los otros dos partidos. Creo que de eso no hay ninguna duda.
Totalmente.
Estaremos todos de acuerdo, y que lo lógico es que el operador, en este caso creo que es DAZN, que se ha hecho con los derechos, estará calibrando ahora mismo cuál, claro, es el partido más interesante para sus propios intereses, claro, que para eso se ha comprado los derechos y querrá sacarles el mayor partido
pues
posible.
Probablemente se quede con el Real Madrid-Real Sociedad, dado que el Barcelona todavía no ha jugado en abierto en lo que va de Copa del Rey, sí, si no me equivoco.
Es verdad que 4 es la primera elección, y yo creo que 4, por lo que dice Gonzalo, podría optar por el Barcelona esta vez porque no ha jugado en abierto, uh-huh, y que juega fuera de casa ante un rival complicado, y dejar el Madrid para DAZN, pero esto son especulaciones.
Igual que el horario, porque se han disputado, sí, lo hablábamos Sergio y yo antes a micrófono cerrado, se han disputado partidos a las 7 de la tarde.
Sí.
Yo, la verdad, no creo que el Madrid o el Barça vayan a jugar a las 7 de la tarde, puesto que entendemos también que en Copa del Rey se va a buscar un horario premium y no se puede buscar a las 4 de la tarde como hace la Liga, porque es entre semana y que vamos a estarán mirando a las 9 de la noche. Pero en todo caso no se sabe. En cuanto lo sepamos, por supuesto, lo contamos en boletines informativos aquí en el radio.
Lo que hay que decir, Juan Pablo, si me permites 20 segundos, es que puede, los dos grandes podrían jugar miércoles y jueves la semana que viene cualquier día, porque tanto el Madrid juega mañana con el Atlético el sábado, podría jugar miércoles y luego juega el domingo, y el Barcelona igual, juega domingo, podría jugar miércoles y juega domingo la siguiente jornada de liga, con lo cual, no siendo miércoles y jueves, podría ser cualquier día.
Iba a preguntaros por el choque más atractivo, pero la verdad es que los dos que juegan el Madrid y el Barça son duelos muy comprometidos. Si yo fuera aficionado al fútbol imparcial, que fuera del Tottenham o de cualquier otro equipo, y me dijeran quién lo tiene más difícil, para mi gusto le ha caído, vamos, la pedrada se la ha llevado el Barça, porque San Mamés es un campo complicado, jugar allí, y el Madrid ha tenido la suerte que su bolita ha salido a la primera. Sí. Y es más difícil el partido del Barça.
Ha dicho Imanol, el técnico de la Real Sociedad, que son el peor rival que le podía tocar al Real Madrid. Yo creo que lo dice por cómo juegan ellos, porque no creo que sea tan egocéntrico Imanol. Es verdad que juegan muy bien. La Real Sociedad tiene un fútbol muy atractivo, con Portu, Oyarzabal, Odegaard, que va a jugar en el Bernabéu. Pero yo creo que es más complicado el partido del Barcelona por el hecho simple de que juega en San Mamés ante un Atleti Bilbao que, después del Madrid y del Atleti, es el equipo menos goleado.
Sí.
Un gran equipo.
Hombre, yo, así como el peor rival que le podría tocar al Madrid, no lo creo. Juega muy bien al fútbol la Real Sociedad y desde luego que puede ganar esta eliminatoria, no tengo dudas, pero es un equipo que juega abierto. La Real no es un equipo que se encierre.
Claro.
Y al Madrid eso le va muy bien, porque además ha mejorado mucho el Madrid defensivamente en las últimas semanas, con lo cual, buen ataque de la Real frente a una gran defensa que tiene ahora el Madrid, y por otra parte el Madrid también marca goles. En fin, yo no veo que sea el peor rival posible, ni mucho menos para el Real Madrid, aunque es difícil, desde luego, de eso tampoco tengo dudas, y para mí sí es el partido más atractivo, más que el Athletic Barcelona.
Sí, como espectador es verdad que se puede ver un gran partido en el Bernabéu, y además a partido único, 90 minutos, pero es cierto que el Barcelona va a Bilbao, no está jugando bien el Barça, ayer sí, pero ayer era el Leganés, porque ayer es verdad que vuelve a tener 73% de posesión, ayer aumenta los tiros a puerta, tira 17 veces a portería y le marca 5 goles, pero es verdad que al Leganés, que alguno dirá, pues no se los marcó al Granada y no estuvo bien en Valencia o no estuvo bien ante el Ibiza, pero bueno, ayer yo creo que fue el mejor partido de la era Setién, pero claro, había poco que mejorar, yo creo, porque o sea, había mucho que mejorar, quiero decir,
el margen era grande.
Los dos partidos,
sobra la copa.
Pero los dos partidos que tiene por delante el Barça son el Levante, recibe claro, el Barcelona al Levante este fin de semana y luego el Athletic de Bilbao.
¿Y Betis?
No son dos compromisos claro, sencillos.
Y Betis el domingo que viene, el domingo día 9, el campo del Betis en el Villamarín. Pero yo creo que lo que quiere la copa, el Athletic, siempre, que es un rival en copa y a partido único.
Y en su casa.
Que al Barcelona le ha tocado el gordo del sorteo.
Si han jugado en el Camp Nou, no veríamos una eliminatoria tan igualada. El Athletic en casa cambia mucho.
No, es un duelo muy comprometido. Alfredo, estás un poco así silente.
No, estaba mirando porque me sonaba que el Athletic... El Athletic en casa, ya sabemos que es fuerte, pero es que solo ha perdido un partido esta temporada contra el Valencia. Ya le ganó al Barcelona la primera jornada, golazo de Aduriz. Y es de lo en casa, además, es muy complicado marcarle gol. O sea, yo creo que sin duda me parece el peor rival que le podía tocar, quitando el Real Madrid al Barcelona. Y tal como está el Athletic, tal como está el Barcelona, va a ser una eliminatoria muy abierta. La Real, lo hemos dicho aquí, juega muy bien, es un equipazo, pero en las últimas semanas ha bajado algo y yo veo favorito al Madrid.
Es que no se puede entender la jornada de Copa que se va a jugar la semana que viene sin mirar los partidos de Liga que hay de semana. El Barça juega el último, juega el domingo a las 9 de la noche. Vamos a ver qué tal partido le sale en su casa. El Madrid juega mañana y tiene un duelo muy difícil contra el Atlético de Madrid, porque siempre lo es. Los duelos contra el Atlético siempre son muy duros y muy difíciles. Y claro, al Madrid, por ejemplo, pues podías haber tenido algo más de suerte, pero claro, ahora ya no puedes preparar el partido pensando en que a lo mejor tienes un partido fundamental este fin de semana y tienes uno en el que te puedes largar la semana que viene de la Copa. De manera que van a tener que hacer tanto Setién como Zidane pues bueno, no sé, inventario para ver qué tienen en el banquillo y mirar a ver cómo pueden compaginar los dos partidos para intentar sacarlos con el mejor resultado posible, porque claro, el Madrid no va a dejar de tener el aliento del Barça en el cogote en Liga y, por supuesto, pues en la Copa tiene un duelo difícil. Así que vamos a ver qué alineación ponen mañana y tal. Luego en esto, si os parece, entramos un poco más tarde en la alineación de mañana, el derbi y tal, que luego vendrá David Hinuesa. Pero yo insisto, o sea, este tramo final del mes de enero que enlaza con el de febrero, cuando los duelos de Copa se ponen muy duros, muy duros, sí. Muy duros, para mí se hacen dos semanas apasionantes.
Luego una cosa, volviendo al formato de Copa, ahora se está viendo. Con algún matiz que hacer, es verdad que a lo mejor el Barcelona-Leganés era injusto que se hubiera jugado en el Nou Camp, bueno, con algún matiz que ya yo creo que...
Sí, es justísimo.
Claro, que yo creo que valorará Rubiales para las próximas ediciones, pero me parece que tener todos los miércoles de enero Copa a partido único, me parece que es que en dos semanas tenemos la semifinal. O sea, en el próximo viernes ya tenemos un sorteo de semifinales, quiero decir, con un título en juego prácticamente.
A mí la verdad que me gusta el formato, salvo
sí.
Por esas lagunas, que es que el Leganés juegue de visitante a partido único en el Camp Nou, o la Real ahora vaya a jugar al Bernabéu en vez de jugar en San Sebastián. Si hablamos de categoría de equipos, es indudable que tiene más categoría el Madrid que la Real Sociedad. Luego,
sí, sin duda.
No entiendo eso. Es la única pega que le pongo yo a este formato, que por otra parte yo no sé por qué Isidoro San José, el que vengo escuchando toda la semana, critica tanto. Sí.
Porque no lo considera justo él. No, bueno, pero si tú lo escuchas, lo habrás entendido. Él considera que es...
Sí, pero no.
Que no es justo porque no es equitativo.
Pero no es equitativo. A ver, es equitativo que el Real Madrid, por ejemplo, el Atleti y el Barcelona contra un segunda B,
pero no,
se juegue la eliminatoria
conmigo
a doble
no
partido.
Discutas, que yo soy de los
yo
de
creo
jugando.
Que eso no es equitativo. Yo creo que es mucho más equitativo lo otro.
Igual. Yo pienso igual que tú, Gonzalo. Lo que pasa es que me parece que hay algunas cosas que hay que limar.
Él piensa que
la anomalía de ayer en el partido del Leganés...
Yo no estoy de acuerdo con la reflexión de Isi, porque Unionistas, Cultural Leonesa, el Burgos, ayer el Mirandés... Equipos de segunda o segunda B juegan en el Bernabéu, en el Camp Nou, y es más, una visita histórica para los futbolistas.
Sí, pero nada más, sí, para hacerse unas fotos.
Son ositos, son un koala, son algo adorable, para vamos, algo que quiere esa jornada. En cambio, si juegan en sus estadios, se vuelven, vamos, que se lo digan a Monchi, que la reflexión que ha hecho esta mañana tan dura respecto a la eliminación de ayer.
¿Qué ha dicho? Porque no me lo... Ah, si está aquí, Monchi de rotadura. No, ¿podemos cargarlo? Monchi de rotadura...
Que lo de ayer fue un palazo para ellos.
A ver, espera, no, calma. No, si tiempo tenemos. Monchi, derrota dura. Con la fecha de hoy, vamos a escucharlo.
Un golpe importante en la línea de flotación de este proyecto, ¿no? Una mancha importante en la historia reciente de nuestro club y asumir la responsabilidad todos. Reconocer y recapacitar. Y nos ganaron por fútbol. Exclusivamente por fútbol nos ganaron. Si queremos transmitir la grandeza, no podemos decir que... lo de ayer lo tapa ganar la UEFA o ganar la Liga. Yo creo que lo de ayer no lo tapa nada. Absolutamente. Aunque ganemos la Liga, ganemos la UEFA.
Pues está enfadado, ¿eh?
Es que el Sevilla ayer, menos dos jugadores, puso el equipo titular. Y le ganó por fútbol el Mirandés. Es que en la primera parte el partido está 5-0 para el Mirandés y nadie dice lo contrario. O sea, es que es una cosa
de locos. Un penalti el portero de Sevilla.
Lo de ayer fue un meneo tal de
ese Mirandés. Es el problema. A ver, no es la primera vez... El Madrid ha perdido contra equipos de segunda B, lo ha hecho el Barcelona, lo ha hecho el Atlético de Madrid y no ha pasado nada. O sea, te quiero decir, son accidentes, sí. Pues se puede perder. Otra cosa es como pierdas. Cuando perdió el Madrid contra el Alcorcón 4-0, sí. Eso es un escándalo. Porque tú puedes perder, pero no 4-0 y que te dé un meneo un equipo de segunda división B.
Eso
es
lo fue
que
a, le doble, pasó a doble partido, ayer en además, Sevilla. El Alcorcón.
Y a doble partido. Sí, bueno, mira, claro, pero es que luego remóntale un 4-0 al Alcorcón. Es que
delito.
Es muy complicado.
Sí. Porque la gente decía en esa época, Gonzalo, no sé si te acuerdas, que el Madrid, por jugar en el Bernabéu la vuelta, lo iba a remontar. Y la gente decía, es que no es fácil meterle 4 goles a un equipo
no es fácil.
De segunda B para remontar una eliminatoria.
Es fácil meterle 4 o 5 goles.
Al Sevilla, que era de los equipos más difícil de meter mano en primera división. O sea, si hablabas de Lopetegui, decías, pues es un equipo aburrido, previsible, pero que no encaja goles. Y luego el Mirandés, que tiene un idilio con la Copa del Rey, sí. Es de esos equipos
está muy bien.
Parece que ya lleva 3 ediciones en cuartos de final.
Está bien en segunda este año el Mirandés. Está haciéndolo.
¿A quién le tocó el Mirandés?
Al Villarreal, en Andúba. Porque es verdad que el Mirandés... Pues el
Villarreal ya se puede...
Claro.
Bueno, el Mirandés jugaba sí o sí en casa.
Jugaba sí o sí en casa en Andúba. Era condición por ser equipo de segunda división.
Y a partir de semifinales no, claro.
No, pero semifinales no.
Es a doble partido, ¿no?
A doble partido y además el Mirandés puede jugar primero en un campo. Por ejemplo, imagínate, Barcelona-Mirandés puede ser en el Nou Camp primero y arriesgarse a una...
Que dentro del formato son las cosas que se deberían tocar. Igual lo de que toque cualquier campo, lo de si pones partido único porque las semifinales
sí, yo eso tampoco termino de entenderlo.
¿No? Por, en plan, pues, si el Mirandés, por ejemplo, gana ahora al
Es para que no llegue ningún equipo de segunda y segunda B a la final.
Y además yo lo haría...
Pues eso no me parece bien.
Porque al final es un Mirandés-Real Madrid, pues...
Bueno, pero se lo gana el Mirandés.
¿Y por qué no va a llegar? Me vas a perdonar.
Yo no estoy diciendo que sea justa. Digo que es una fórmula que se ha creado para evitar eso.
Pero sí que hay que reconocer que se reducen las posibilidades del equipo.
Si ayer hubiera habido doble partido con un 3-1 el Mirandés, anda que no puede defender un 3-1 en el campo de Sevilla.
Pero es más difícil para el Mirandés.
Sí, Gonzalo, pero se reducen las posibilidades del equipo de menor categoría. Porque claro... O sea, si el partido es mucho más fácil ganar o empatar los penaltis o lo que sea en tu estadio ante tu gente, siendo un equipo de segunda división B, que luego ir a jugártela
eso,
al estadio sí, de un equipo de primera.
Los ingleses lo hacen muy bien, las semifinales llevan a partido único, pero no en el campo de ninguno de los semifinalistas.
Campo
un campo neutral. Ponen Wembley un fin de semana.
¿De cualquier ciudad?
Wembley.
A Wembley.
El sábado una semifinal y el domingo otra. Imaginaos que aquí el Metropolitano cogen un fin de semana y el sábado se juega una semifinal y el domingo otra en Madrid. En el mismo estadio. Sí. Eso sería una
o en la
un buen
Cartuja, que lo tenemos ahí el estadio abandonado.
Sí que
abandonado.
Es verdad que aquí que hemos dado palos a Rubiales vamos dando pasos y esta Copa la ha hecho mucho más atractiva, aunque hay cosas como estamos viendo que hay que modificar. Y
yo creo que
todo,
se mejorarán.
Sí, y que hasta semifinal, en semifinales sí que es verdad que al equipo pequeño se le complica, se le pone más trabas, pero hay que decir que hasta estas semifinales se ha apoyado al equipo pequeño, como se ha visto, hay equipos como el Mirandés que se han metido ahí, el Badajoz que le compitió en la eliminatoria al Granada hasta el final, y no solo eso, sino que da el reparto de derechos a los equipos de tercera y segunda B, les ha dado bastante más pastel de lo que tenían antes. Entonces se está preocupando de un tipo de fútbol que igual no vende tanto.
Yo creo que lo está haciendo bien. Tratándose de Rubiales...
En este caso hay que decirlo.
Pero tratándose, que sí, que yo creo que ha acertado, pero tratándose de Rubiales, yo hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Porque yo, vamos, no descarto que se le ocurra hacer la final a una liguilla.
O sea que, a ver, yo me parece bien que se prime un poquito al equipo más pequeño, pero hasta cierto punto. Es que tampoco, es que vamos a llegar a un punto que ya, no, es que como para que llegue el equipo pequeño a la final, le vamos a recortar los tacos de las botas a los equipos grandes y además le vamos a atar con cordones las piernas para que no puedan ser. A ver, todo con un poquito de sentido común. Pues si hay un equipo que hace
siempre,
la machada y se planta en la final de la Copa del Rey, bendito sea Dios, pero una cosa es
siempre
eso y otra cosa es darles tantas facilidades.
Siempre al lado del poderoso.
Juegan en casa,
hombre, hasta ahora han tenido facilidad. Hombre, si te parece poca facilidad,
bueno, hombre,
y a un único partido...
Pero si los equipos de primera les quintuplican o vamos...
Y aún jugando, jugando en casa solo se ha clasificado un equipo de una categoría que no es de primera división. Y es muy difícil que vuelva a hacer otra machada, es muy difícil.
Bueno, pero es que en cualquier circunstancia es muy difícil, claro. Porque es evidente que un Barcelona, un Madrid, un Atleti, un Valencia tienen muchas más opciones de llegar al final de cualquier competición.
Bueno,
que
como esto ya lo hemos debatido durante la semana, el formato y tal, lo del tema del mercado de fichajes. Hoy a las 12, la verdad es que yo no había, hacía años que no recordaba un cierre invernal tan animado, tan movido, tan interesante
está bien.
Y puede estar
mejor.
Es lo
que tiene no hacer los deberes a tiempo.
Está bien, si no tienes una directiva de risa.
Dices que puede estar mejor.
Puede estar mejor porque, bueno, el Atleti ya sabe todo el mundo que ha fichado ya a Nick Carrasco,
¿sí?
Pero parece que no va a ser la última incorporación que
va
haga.
Va a venir
hoy.
Alguien, ojo, esta noche.
Sí, de hecho,
bueno,
a mí ya...
Si lo sabéis, decidlo.
No, a mí me lo comentó David Vinuesa esta mañana, que tenía información de parte del club de que estaban buscando un delantero, y Simeone en la rueda de prensa ha confirmado que... puede que no esté todo hecho y que todavía pueden ocurrir cosas de aquí al cierre del mercado, que es a las 12 de la noche.
Sí,
así que veremos.
A ver los agentes, cómo trabajan los intermediarios, los ofrecimientos de última hora.
El Barça ha fichado...
a Trincao, sí. Si tienes una directiva seria...
Es que no puedes sacar el tema de Trincao a dos minutos de irnos a publicidad.
Eso es verdad.
Solamente que una cosa. Las directivas, los equipos que tengan directiva seria... se pueden ilusionar. La directiva que tenga una directiva de risa como la del Barcelona, pues no se puede ilusionar.
Oye, pero ¿y el Trincao este de dónde viene? Pues yo no lo había oído.
Del
Sporting de Braga.
Pues el apellido, el nombre lo dice todo, ¿no?
Que el apellido no va a ser motivo de mofa.
Pero ¿y este es bueno?
Es que no tengo ni idea, Gonzalo. No,
pues sirve solo para que trinquen algunos. Porque vamos,
solo sirve para lo que ha dicho, le he leído a Sergio en las redes sociales.
Yo no...
Bueno, solo sirve para hacer un... ¿Que te estás guardando algo para luego?
Hombre, las operaciones de Carrasco y de Trincao dan para una buena tertulia.
Oye, perdona, ¿qué tiene que ver la de Carrasco con la de Trincao?
Hombre,
Carrasco es un jugador que le conoce a todo el mundo.
Me dirás que...
¿Pero Trincao quién es?
Me dirás que la vuelta de Carrasco no es llamativa. Yo no digo que sea un mal refuerzo, pero es llamativo.
Es llamativa, pero para mí, pues desde el...
Podemos debatir sobre ello.
Para mí, para bien. Es llamativa, para bien.
También tiene contras. O sea, es un
fichaje. Bueno, veremos. Si tú mismo puede tenerla.
Me lo has reconocido en la redacción. Que tienes dudas también sobre Carrasco.
No, no, yo, perdona, yo no te lo... Te lo habrá dicho Vinuesa, que es un maricomplejines. Pues siempre lo digo. Es que Vinuesa siempre... Si hay alguna oportunidad de pensar mal, piensa mal. Escucha. Y cuando se trata del Atleti, no puedes pensar mal.
Oye, vamos, pero espera un momento, momento. No, okay, es que... De Trincao yo no tengo ni idea porque no lo he visto. Extremo zurdo, Sporting de Braga, 31 millones de euros.
Sí, sí, sí.
21 años, cláusula de rescisión de 500 millones y no se incorpora hasta julio.
Y firma por 5 temporadas.
Una de las perlas de Portugal.
Ah, pero es portugués.
Sí, es portugués.
Sporting de Braga. La generación de João Félix.
20 añitos tiene también.
Ha salido más barato que a João Félix.
Que puede salir bien.
Sí, veremos si luego no le sale caro. Porque a veces lo barato sale caro.
Yo no entiendo...
Pero bueno, ahora si hablaremos del Barcelona.
Si quieres, hablamos ahora, después de publicidad, de lo que es Trincao y de lo que para mí hay detrás, que no tiene ningún sentido e incluso puede ser irregular. Sí, no, pero no tiene, pero para mí se sale de fuera de la lógica que se pasen días hablando de que el Barcelona necesita un delantero, con lógica, porque se les ha lesionado a Luis Suárez, que no tienen dinero y se gasten 30 millones en un extremo más, como si no tuvieran.
Además no llega hasta julio.
Que ya tienen a Dembélé, que tienen a Ansu Fati, no sé, o sea, no entiendo...
A hablarlo largo y tendido, porque ayer mismo Bacambu les dejó con el culo al aire.
Sí, eso ahora vamos con lo de Bacambu.
Y hay que hablar de la directiva, que para mí, si no es el peor presidente de la historia del Barcelona, ahí andará.
Yo creo que es el peor presidente de la historia del fútbol.
Que no hay una operación...
Ahí lo dejamos, enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es radio.
A ver, estoy viendo en YouTube
los highlights.
Un highlights de Francisco Trincao. Y la verdad es que el chaval tiene buena pinta. Pero yo siempre digo lo mismo. Pones al lado de este el vídeo de highlights de Dani Blanco con sus bicicletas, colas de vaca, no, chilenas, claro. Y estas cosas,
claro. Podemos hacerle internacional con España
y no sabes con cuál te quedas, claro. Si con Trincao o con Dani Blanco.
A ver, hay que decir todo, hablan bastante bien de los que lo han visto jugar y es una de las perlas de Portugal, y yo creo que el Barcelona en este caso lo ha visto como una oportunidad de mercado, lo deja firmado para junio, y es verdad que tiene un problema económico tremendo, pero yo creo que esto es prácticamente la antítesis de que Dembélé se quieren desprender de él. Si había alguna duda, yo creo que ahora está claro.
Yo, por cierto, hablando de mercado de fichajes, ¿el Celta no ha fichado a nadie?
Sí.
¿A quién?
A Smolov, delantero que en su día siguió el Real Madrid.
¿Jugaba
en él?
El rival del Atleti, en el Lokomotiv.
Ah, en el Lokomotiv.
Uno de los mejores del Lokomotiv.
Un 9 y ha fichado Murillo, que nos ha venido muy bien de central, y un medio centro, Bradaric, compañero de Modric en la selección croata. Vamos a ver, porque puede llegar hoy Pedro.
Pedro, el de Pedrito.
Pedrito.
Sí, pues Pedro para el Chelsea.
Pedro, el del Chelsea.
Sí.
Pedro Rodríguez.
Sí, Pedrito.
Pero será cedido, ¿no?
Acaba contrato esta temporada, el 30 de junio, con el Chelsea.
Oye, pues no me.
Pagaría una parte de la ficha al Chelsea y él vendría un poco a revalorizarse, porque con 32 años todavía le queda firmar un buen contrato. Y la conexión Oscar, Rafinha y demás puede...
Pero
pues
Pedro da un nivel altísimo todavía, ¿eh?
Yo creo que Pedro para el Celta,
Pedro
sí que puede...
Pero nos vendría muy bien para jugar por la derecha.
Hay que preguntarle a Petón, que lo lleva a Bahía, entre otras cosas.
Es un fichaje random totalmente ese, ¿eh?
¿Un fichaje qué?
Random, es un término para fichajes inesperados.
Ah.
Aunque random signifique aleatorio, sí. Pero vamos. Lo que quiere decir eso sería en espectro.
O sea, por ejemplo...
Ya es que con la moda esta de...
Es un fichaje en espectro.
De hablar en inglés
que
todo.
Se dice ahora...
Oye, perdona, Juan Pablo.
Sí, pero es que dentro de los random de esos hay los fichajes que son inesperados para bien, claro. Y otros que son los,
los pues auténticos. Es lo que le decía yo antes a Sergio. Para mí, claro, el de Yannick Carrasco es un random para bien.
Sí. Oye, antes de hablar
for
de
good.
Carrasco...
Random no, for
no,
good.
Simplemente que no, que le quería preguntar a Juan Pablo. Se llama Francisco...
Bueno, vamos a dejar el inglés porque...
O sea, Trincao se llama Francisco. Con lo cual, la mofa ya, Paco Trincao, ya me veo lo de Paco Trincao. En
Paco Trincao.
Vamos a ver cómo le sale, pero vamos,
futuro,
lo del Barcelona...
Por completar la información, ahora debatimos sobre ello, la información.
¿Sabes que Francisco en Andalucía es curro, verdad?
Pues curro Trincao.
Pues curro Trincao, vale.
Lo de Trincao. Abel Ruiz es un canterano del Barcelona,
sí,
que se va a ir traspasado por 10 millones de euros al Sporting de Braga,
sí,
que es el mismo equipo... Que ha vendido a
Trincao
por 30 millones de euros.
Jorge Méndez tiene
casualidad.
Toda la
partida, ¿creéis que es casualidad? ¿Y que Abel Ruiz vale 10 millones de euros?
No, no vale 10 millones de euros porque hay que decir que Abel Ruiz, que era la esperanza goleadora del Barcelona, me parece que ha marcado 2 goles en los últimos 2 años. En el Barcelona.
Hombre, como esperanza, la verdad.
Imagínate cómo está la cantera.
Es que es un traspaso de verdad que es para sospechar. De típico de para abaratar las cuentas de este ejercicio.
¿Quién lleva
y
a
Lautaro? El siguiente...
¿Quién lleva a Lautaro?
¿A Lautaro Martínez? No sé.
¿Lo lleva Méndez a Lautaro?
No creo.
Bueno, creo porque es argentino.
Bueno, es igual. Lo que sí que está... Que vamos, da la impresión de que es uno de esos fichajes como los que hacía Jesús Gil.
Sí, tiene toda la pinta.
Se traía gente a dos nigerianos.
Y
8 meses después estaban recogiendo fresas en Lepe. Pero
a
bueno,
lo mejor sí. Por lo de...
David Inuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La verdad?
Sí, claro que es verdad.
¿En serio? No lo digo de broma. Bueno.
Basado en hechos reales.
A lo mejor por lo de Trincao, le dijeron a Bacambu en el último momento que se quedara en China.
Pero es que lo de...
Porque no tenían más dinero.
Es,
David.
La pronunciación es Trincao, por Dios que sea Trinsao. Porque si es Trincao...
No lleva cedilla.
Da igual, en fútbol y radio se llama Trincao.
Y llamándose Francisco, lo de...
Bueno,
permíteme que le pregunte si hay alguna novedad acerca de posibles movimientos en el Atleti.
De momento no.
No.
Lo único que estoy viendo, me lo acabo de enseñar ahora a Dani en Twitter, que es trending topic, Radamel Falcao.
Nah, ese no me lo creo.
Ya, bueno, pero porque hay mucha gente que... Hay 3 nombres que están sonando mucho ahora, pero no porque esto sea información, sino porque la gente lógicamente quiere que venga un delantero. Es Falcao, Cavani todavía se mantiene la esperanza, nah. y Bacambú, que yo creo que de las 3 opciones...
Bacambú para el Atleti. Lo van a volver loco al chico.
No, pero te explico.
Ayer estaba el hombre en Hong Kong pensando que tenía que venir a Barcelona y ahora resulta que tiene que venir a Madrid cuando le han dicho, Bacambú, que no vas a España.
Claro, te explico por qué. Porque al final la fórmula de cesión sí consigue que el Atlético de Madrid pueda saltarse, como ha pasado con Carrasco, lo del... Bueno, saltarse no. Me refiero que entra dentro de la legalidad del fair play financiero. No es lo mismo que contratar o fichar, que es lo que ha pasado con Carrasco. Y ahora, si queréis, hablamos del tema Carrasco. Porque
a mí, perdóname, pero entonces está mal dicho lo del límite salarial. Porque tú tienes que pagarle un salario a Yannick Carrasco. Si tú tienes ya un tope salarial y no puedes superarlo, si traes a otro jugador y no sale ninguno, y tienes que pagarle un sueldo al que llega, pues ese tope salarial se supera, ¿no?
O le bajas el sueldo.
Entonces, o se llama mal, no es límite salarial, sino es límite presupuestario.
Enhorabuena, Gonzalo.
¿No?
Claro, que sí, que sí, que yo pienso lo mismo que tú.
Claro, es que yo por eso no lo entendía.
Pero lo hacen... pasa con todos los equipos, es que no, al final es un... se están agarrando
hay equipos a los que no les dejan fichar porque superan el límite salarial, así que a todos no.
Pero hay muchos que sí que se agarran a las dos palabras límite salarial para quitarse de otros problemas, y con esto me refiero al Atlético de Madrid, que hecho muy mal
las
cosas.
Pero no es lo que se refiere al Atlético de Madrid, esto es un control de la Liga.
Sí, pero,
no, pero si van a poder pagar más dinero a Cavani, intuyo que podrán pagarle poco menos a Carrasco.
No, pero para hubiera... corrígeme si me equivoco, pero para que llegara Cavani tenía que haber salido uno.
No.
Sí.
No, pues, claro, y en este caso no.
Una cosa. Bueno. Carrasco viene de China, correcto.
Sí,
correcto. En calidad de cedido. Se hace cargo del sueldo de Carrasco el Atlético de Madrid.
Uh-huh.
Carrasco no estará en China cobrando poco dinero,
No, vamos a ver. Habitualmente las cesiones, hombre, depende de la cesión que hagas.
Normalmente la paga el equipo receptor de la cesión.
No.
Pero puedes pagar el 50%.
De hecho, hay una película famosísima que es Moneyball, que le preguntan al chico que viene cedido y le dicen que sepas que los Yankees de Nueva York te están pagando la mitad de tu sueldo para que juegues contra ellos. Es que es así. Es que en las cesiones... habitualmente el equipo receptor paga el 50% y el otro...
Pero entonces existe todavía un pequeño margen del límite salarial que permite pagar aunque sea la mitad del sueldo de Carrasco sin superar ese límite.
Porque Simeone, que no da puntada sin hilo, hoy en rueda de prensa, sonriendo, ha dicho aún quedan unas horas. Esto no quiere decir que vaya a venir un futbolista o un nuevo al Atlético de Madrid, pero a mí me consta que siguen trabajando para ver cualquier cosa que ocurra, cualquier movimiento, cualquier
oportunidad.
Jugador. Cualquier oportunidad, bueno, el Atlético no para.
Me queda una información. A mí me han dicho desde la Liga, antes de que sucediera todo esto, que el Atlético de Madrid no tenía que vender a nadie, que tenía todavía un margen en su famoso límite salarial. Esto me lo han dicho desde la Liga, que son los que controlan ello. Claro, pero así piensa, que si tenían ese margen...
Pero piensa, por ejemplo, que tú con Cavani puedes llegar a un acuerdo perfectamente que es, mira, te voy a pagar 2 millones de euros hasta junio.
Sí, pero que no estaban al límite.
Pago 10 en julio,
y,
claro.
Y en vez,
pero
en no vez te pago la otra parte.
Pero no estaban al límite. O sea, que tenían cierto margen, no sé cuál será.
Sí, bien, vale, perfecto. Vamos a concluir hablando del Barça, porque si no, sí, no vamos a hablar nada del derbi de mañana. Venga, Alfredo.
No, simplemente recordar de Bartomeu, ¿unos cuántos años lleva en la directiva?
Bartomeu lleva...
Dani te dirá que demasiados.
Demasiados, sí. Demasiados, sí, desgraciadamente, pero no. me parece que llegó en 2016, Alfredo. No sé, no estoy yo bueno, ahora mismo, pero son, yo creo que son
Barcelona con Leo Messi, las últimas 8 temporadas ha ganado una Champions, en las últimas 8. La gestión que hace el Barcelona de los fichajes de la que se está viendo de la dirección técnica de los entrenadores, yo creo que si fuera, por ejemplo, el Real Madrid el que lo hiciera, incluso, bueno, el Atlético no lo sé, pero el Real Madrid sería increíble. Y ahora sale que Bartomeu, como que por no haber conseguido este delantero, está haciendo una mala gestión. Pero es que recordemos cuando se vendía Neymar el dinero que se gastó en Dembélé y en Coutinho, recordemos todo lo que pasa en Brasil. André Curi es el hombre fuerte del Barcelona en Brasil. Y el Madrid ha comido la tostada con Juni Calafat. Ahora, todas las jóvenes promesas se las lleva el Madrid. Y las que ficha el Barcelona son todas con comisiones. Con los Douglas y este
y luego,
tipo de
un
gente.
Equipo, y luego un equipo como el Barcelona...
Eso no es lamentable, hay que decirlo.
No se puede permitir que ayer un jugador como Bacambú reconozca...
Bueno, lo de Bacambú ayer...
Le ponga en ridículo, porque Bacambú se puede callar, pero no lo digo.
No te sorprenderá.
No, por supuesto.
No te sorprenderá porque ha hecho lo mismo con Rodrigo, ha hecho lo mismo con Neymar, ha hecho lo mismo con Koeman, ha hecho lo mismo con Xavi, ha hecho lo mismo con Pochettino...
A Bacambú le hizo viajar y todo, ¿eh? Que apagó el móvil, cuando lo encendió, que había llegado a su destino, le llama a Vidal y le dice, oye, mira, que hemos pensado que al final no te vamos a fichar.
Estaba ya en Hong Kong el hombre, preparado para saltar.
Es verdad que es para hacer un reality en
surrealista,
de lo que es que Bartomeu negociando.
Claro, es que van con bolsas de billetes del Monopoly, del palé, y hay que pagar con moneda limpia.
Que Bartomeu era una persona que no le interesaba mucho el fútbol y que estaba ahí puesto un poco casi por obligación, y yo creo que es que se ve toda la improvisación que hay, las operaciones, lo de este mercado de invierno ha sido lamentable. Lo de la gestión del cambio de Valverde, mantenerle cuando no confías en él, echar la mitad de temporada después de jugar el mejor partido, es verdad que le vuelve a pasar lo mismo, y cómo se contrata al sustituto, se filtra que quieras a Xavi, se filtra que quieras a Koeman.
El
caso Griezmann, que realmente, aparte que se anticiparon, porque si no hubieran fichado a Griezmann, tenían a Neymar a tiro.
Sí.
Entonces, es un circo.
Bueno, el circo de
Barcelona.
Neymar del pasado verano.
Es un circo.
Yendo y viniendo de París para nada.
A mí lo que más me asusta del Barça es el reconocimiento del fracaso. O sea, se filtra una operación, el Barça la confirma, el Barça reconoce que no ha podido, el Barça reconoce que ha fracasado. Sí. Es sistemático. Y yo no sé, a lo mejor es una política nueva de comunicación que a mí se me escapa, pero yo no la entiendo. Bueno, el partido de mañana. ¿Yannick Carrasco podría jugar si quisiera el Cholo?
Sí.
Ha estado entrenando esta mañana.
A ver, tiene que llegar el transfer para que pueda jugar, pero en principio parece que podría entrar perfectamente en la convocatoria, que seguramente conozcamos esta tarde o incluso mañana por la mañana.
Vale. El Atlético de Madrid tiene muchísimos lesionados, tiene muchísimas bajas.
Y la banda derecha es un problema, nuevamente.
Un problemón.
Mañana, ¿qué piensa hacer el Cholo?
Ayer os comentaba que yo veía a Trippier fijo en la banda derecha, pero
no
es que hoy nuevamente ha estado al margen.
Madre
así
mía.
Que, para que la gente se haga una idea de lo que está haciendo el Atlético las últimas semanas, mañana, si Simeone quisiese, y tampoco sería ninguna locura, podrían jugar perfectamente el Bernabéu, Bersálico y Carrasco. Que esto se lo digan a un aficionado del Atlético de Madrid hace 2 semanas.
Bueno, escucha,
que se echa a temblar.
El domingo a las 11 de la mañana, cuando me pusiste un WhatsApp del 11 inicial, de ese domingo a las 12, ya estaba Bersálico y dije
Carrasco, yo estoy absolutamente seguro de que no sale de inicio.
No,
Y si acaso jugará unos minutos dependiendo de cómo vaya el partido.
Además, una falta de respeto a un jugador como Vitolo o a un jugador como Correa, que se han ganado con trabajo el puesto. Yo creo que mañana el Atlético, con lo que le queda, es Oblak, Bersálico parece que en la derecha si Trippier no está, Felipe, Savic, Lodi, centro del campo con Tomás, Herrera, Saúl, Vitolo, Correa y Morata.
A mí me preocupan muchísimo los laterales.
No sé yo si va a poner a Lodi en el Bernabéu, Simeone.
Es que tiene que ponerlo, es que no, porque tiene, es que no tiene otra opción. O sea, si pone a Saúl en el lateral, no, pone a Correa y a Vitolo y pierde, se queda sin.
Bueno,
sin
pero tiene Hermoso.
Hablamos.
Debería jugar de él, pero no.
Hablamos, jugaría Marcos Llorente en el centro, pero no lo veo tampoco.
No, yo tampoco.
Hablamos del Barça, pero el Atlético también, entre el mercado de verano y este mercado.
Es un caos.
Dejó cojo el lateral izquierdo.
A ver, el tema de Cavani. Ahora, el tema de Cavani no es responsabilidad del Atlético.
Pero tienes que tener más alternativas. Tú no puedes dejar la delantera
la tiene,
con Morata.
Ya está la alternativa, y hay una alternativa. Veremos si no llegan dos alternativas.
¿Cuál es la alternativa? ¿Dejarlo para último día? Vamos a ver, sabe, una improvisación tremenda. Parece que va Cambo, oye, no lo ficha el Barça. Hostia, si estaba Cambo allí, vamos a llamarle a nosotros.
Lengua, Alfredo.
Sí, pero si llamas al Paris Saint-Germain...
Andrea, Berta, por Dios, tienes que tener una lista con una serie de...
Ah, pero una lista.
Número uno, se cae, vale, vamos a por la dos. No dejarlo para el último día.
Si sabes que estás negociando con el Paris Saint-Germain, que todos sabemos que no vende a ningún jugador ni cuando incluso se va a ir gratis en 4 meses, tú tienes que tener... En la rampa, vamos, a puntito, claro, una opción B que esté deseando venir al Atlético de Madrid.
Estoy seguro de que en la lista había más nombres.
Vale, pero
estoy
seguro. Digo yo que llegará alguno, ¿no? Y que no llegará a las 23:59.
Sabemos que han caído todos, lo sabremos a las 12 de la noche.
Pero a ver, que la lista tampoco... A ver,
cuando fichas el último día al objetivo prioritario que tenías en el mercado de fichajes que se ha abierto hace un mes, es que algo no has hecho bien.
Esto lo ha pasado todo.
No,
esto lo
es que algo no has hecho bien.
Es que Cavani se te ha caído en el último momento y por razones ajenas al club.
Al final es verdad que puede ser una improvisación, pero esto le ha pasado, quiero decir, al Madrid, a las 11:59 de hace 3 años, del día de verano, estaba seguro que iba a coger a De Gea y no fichó a De Gea.
Y anda que no criticamos lo que pasó.
Por supuesto, pero que todo el mundo...
Bueno, vamos a centrarnos, dejar el mercado de fichajes, vamos a centrarnos en el partido de mañana.
El 11
no sé,
que he dicho...
No sé ni dónde te has quedado.
No, he dicho el 11.
No, en la defensa, vale. que a mí me preocupa horrores los laterales, porque Bersálico por la derecha y Lodi por la izquierda, teniendo, si el Madrid utiliza a Hazard o Vinicius. No, es que no me imagino a Vinicius con Bersálico y se me ponen los pelos como escarpias.
Es que vi el otro día el Atlético de Madrid Leganés y jugó de titular Bersálico y sus compañeros constantemente le estaban corrigiendo.
¿Pero cuánto llevaba sin jugar Bersálico lesionado? Seis, siete meses.
Lo comentaba aquí.
Pero hay un chaval en el filial que actúe de lateral derecho que sea más fiable que Bersálico después de 2 años sin jugar.
Ya se ha utilizado, por ejemplo, en la izquierda a Manu Sánchez.
No, ha utilizado muchos del filial esta temporada.
¿A quién ha sacado?
Lo que pasa es que me imagino que el lateral derecho...
No os piséis uno a uno, por favor.
Sergio Camello, Borja Garcés, los dos han marcado goles en primera división en partido oficial. Manu Sánchez.
Riquelme.
Vale,
Germán Valera.
¿Cuántos conocía esos Juan Pablo Polvorino?
Sí, bueno, a Camello lo conozco.
Y a otro
que marcó un gol contra el Eibar en casa.
Borja Garcés.
Quiero decir que no ha dado ni que con Simeone han debutado chavales.
Montero, Mollejo.
Efectivamente.
Están en el Depor los dos, pero me refiero que ningún jugador.
Pero no ha jugado.
Vamos Montero, a ver, Paolo. Me quiero decir que no, que con Simeone. Muy bueno. ¿Lleva cuántas temporadas lleva Simeone?
Poque, Saúl, Tomás.
A ver, pero es que a ver.
¿Cuántos canteranos ha sacado Simeone?
Bueno, pero que no hagamos un debate nuevo de Tomás. Una cosa que no sé qué. Vamos a centrarnos, por favor, en el partido de mañana.
Si es que es absurdo, Sergio. Porque resulta que Simeone ni siquiera sabe gestionar.
Sergio, lista de convocados del Madrid. Todavía.
De entrenador.
Calla un momento. Gonzalo,
estaba mirando, pero todavía no hay lista de convocados en el Madrid.
Vale, o sea, no hay lista de convocados en el Real Madrid.
Además,
y mañana...
Están todos sanos, salvo Asensio, incluyendo a Hazard y a Gareth Bale.
Y a Gareth Bale. Siempre es una incógnita saber con qué va a salir Zidane, porque el hombre siempre te sorprende. Es una caja de sorpresas. Pero podemos... La defensa, yo creo que más o menos, a excepción de Marcelo...
Va a jugar, yo creo que Mendy.
Mendy, vale. En el centro del campo, Valverde, Modric, Kroos... Casemiro
descansó en Copa, juega fijo.
Casemiro
y Valverde.
Kroos.
Valverde
no. Y te va a ver, Casemiro, Kroos, seguro.
Y Valverde.
Modric, yo creía que iba a ser suplente, pero el otro día no le utilizó en Copa del Rey.
Claro.
Pues, digamos, la lógica, pues podemos pensar que a lo mejor está pensando en que juega ante el Atlético de Madrid.
Sí.
¿No? Pregunto.
Sí, eso sí.
A ver, Valverde. Tienes que pensar que hay partido de Copa muy importante también contra la Real. Y yo pondría para el partido del Atlético de Madrid a Casemiro y a Valverde, pero últimamente está dándoles descansos a uno, o sea, si juega uno, no juega al otro. El otro día quedó fuera Casemiro, en el partido de Zorrilla quedó fuera Valverde y así. Pero
es que Valverde no está siendo tan indiscutible para Zidane como a lo mejor muchos pensábamos que tendría que ser.
Eso, en la Supercopa...
No, es un dato que me ha pasado alguien de la casa
a mediados,
relacionado con lo que hemos dicho antes de Simeone, pero terminamos esto y luego...
A mediados de diciembre, Valverde era más imprescindible de lo que luego está siendo en el Madrid. Que es verdad que lo sigue siendo importante, pero me parece que ya Valladolid iba a jugar fijo y me sorprendió a mí mismo que no jugara. No sé, algo es verdad que por supuesto
que
es un jugador
más simplemente físico, que lo quiere tener... Pues,
Yo creo que el partido del Madrid mañana es muy importante para el Madrid, ¿eh? O sea, mañana yo creo que hay un 4-4-2 de libro en el Madrid con Modric, Valverde, Casemiro y Kroos.
¿Estás de acuerdo, Sergio?
Para mí es seguro, ¿eh?
No estoy seguro.
O Isco.
Es que no... Luego dos delanteros, ¿no?
¿Y qué Rodrigo dos? Benzema. ¿Y va a entrar Gareth Bale de inicio como titular? A mí, por lo que me han dicho, Zidane, no quieres regalarle nada a Bale. Tampoco tengo claro que vaya a ser titular, ¿no?
Bueno, pero luego los partidos importantes tira él, ¿eh? En el Camp Nou le puso... Yo no me extrañaría que mañana saliera titular.
Haz un ejercicio de sinceridad y di qué tal este 2020 de Gareth Bale.
No ha tenido continuidad por las lesiones, está claro, pero el partido de...
¿Qué lesiones? No ha tenido ni siquiera
lesiones. ¿Qué lesiones? Pues la lesión de tobillo que ha tenido, la enfermedad... Bueno, llámalo,
perdona. Esto es un clásico, atacar a Simeone y luego defender a Bale. Todos los viernes se repite por parte de Alfredo Somoza.
¿Quién fue el mejor jugador del Camp Nou? ¿Eh? Del Madrid, de los
Bale.
Mejores.
Y después Simeone, no, Simeone no. Ese
bueno,
que
oye, Simeone no, es que tú has dicho que Simeone mira al filial y Simeone no ha sacado un solo canterano desde hace 5 años.
No, un momento, un momento. Sergio, dinos tú que cubres al Real Madrid, ¿con quién crees tú que va a jugar al Madrid? Luego ya pasamos a otra cosa.
Yo creo que va a jugar con un 4-4-2, como ha dicho Dani. Pero no me atrevo a asegurar ni a dar un porcentaje elevado sobre quién va a acompañar a Benzema. No lo tengo nada claro. Sé que Hazard no va a ser titular.
Yo he dicho 4-4-2, pero no he dicho la delantera.
¿Eh?
Yo he dicho 4-4-2 en el centro del campo.
¿Quién puede ser el segundo? ¿Rodrigo?
Pues yo apuesto por Vinicius, fíjate lo que te digo. Y es más, yo si fuera Zidane, que espero que no me
yo creo que mañana sale,
si acaso le doy una idea, yo metía a Vinicius.
Claro.
Si Versálico es el lateral derecho,
pero tú pones un
meto
poco a Vinicius
de todas, porque lo destroza.
Claro, pero tú pones un poco a Vinicius, pero luego no defina, porque no definiría.
Lo lógico es que pusiera a Bale.
No, pero el otro día definió muy bien.
Con Hazard recién recuperado, que saldrá luego a tener unos minutos, porque no creo que le ponga a inicio. Lo lógico
Bale,
es que ponga
¿cuándo fue la última vez que jugó con el Madrid? ¿Te acuerdas tú de memoria?
Contra el Unionistas jugó, ¿no?
Sí, y antes del Unionistas...
Partido de alto rendimiento,
¿no? Esto con la enfermedad de mini grip, bueno,
de verdad, yo lo he dicho aquí con el micrófono abierto, que lesión entre comillas.
Bueno, vale, pero que no
ha
jugado la Supercopa.
Que si fuese la final de la Copa Europa, veis, ya te digo yo que no tiene ninguna lesión.
Claro, pero
o sea,
que no ha jugado.
Que fingió.
Yo no estoy diciendo que fingió.
Ah, bueno, vale.
Yo estoy diciendo que no ha tenido ninguna lesión grave que le ha impedido jugar ningún partido.
¿Cómo va a fingir un jugador tan comprometido con el Real Madrid como Gareth Bale? Es que se os ocurre
No, pero
cosas
a lo que yo voy... Bueno, yo voy que
el partido ante Sevilla entrenó todos los días de la semana con el primer equipo. Todos.
¿El partido antes de...?
Todos, de Sevilla.
Sí, le dejó fuera a Zidane, pues él sabrá por qué.
Pues te lo estoy diciendo yo, que no le quiere regalar nada a alguien que no está tan comprometido como el resto, que están enchufadísimos.
O sea, tú dices que no está que Zidane cree que no está comprometido, ¿vale? Si tú lo dices
no, es
así...
No, es que ha sido solo de Zidane que nadie más tiene.
No,
bueno,
nadie más tiene esa apreciación.
Sí,
que... de los periodistas que estamos seduciendo a Zidane para que no...
Bueno, el caso
como
es que la gente
como
del Atlético
la cosa
de Madrid
está variando,
se meta,
como la
se
cosa
mete
está desvariando, vamos
de
a ir
Bale
a la
y a
quiniela,
no
porque
se
esto ya no puede
nada
ser. Por favor, Marta.
Fútbol es radio.
Vamos a la quiniela, vamos a ver. Ya está, calma,
mira mucho la cantera.
Ya está.
Fichar en Brasil y hundir una fábrica entera de aquí, que nos gusta. Ya hablas del fútbol español si seguimos fichando en Brasil.
He dicho que ya está. He dicho que ya está y que vamos a hacer la quiniela. La semana pasada, ya. La semana pasada, 7 aciertos. Gente como, por ejemplo, yo, sorprendentemente no acertamos absolutamente nada.
y Gonzalo acertó dos.
Bueno, ¿los de dos?
Siete aciertos en nuestra línea, en, bueno, un poco por encima de la media, para ser honestos con la audiencia.
Lo tenemos que hacer mirar porque cuando fue de fútbol inglés, cuando fue de fútbol inglés acertamos nueve.
Sí, pero porque
es increíble, ¿eh?
Porque siempre he dicho que habría que hacerlo a voleo, cuando se acierta.
Es el caos, es decir, aquí no hay ningún tipo de teoría. Somos el Joker de las quinielas, es caos.
Vamos allí. Granada Español, Sergio Valentín.
Uno.
Dani Blanco, Real Madrid, Atlético de Madrid.
Hay que poner dobles, ¿no?
No, hay que poner uno tú, claro, luego
tú ya uno y luego ya ponemos el doble.
Pues mira, yo creo que X.
Vaya marrón para el doble.
X. Mallorca-Valladolid, Dinosa.
Dos.
Se lo he hecho por eso, por el marrón.
¿Cómo llega el Celta para jugar contra el Valencia en Mestalla?
Jugamos bastante bien contra el Eibar. No ganamos, pero fue de los mejores partidos.
Con Aspas, ¿no?
Aspas jugó, le quitó la tarjeta. Reconociendo que el Bar se equivocó. Uh-huh. Porque le sacaron amarilla por simular un penalti en... para que te la quite el comité, se vio que había contacto, y el Valencia viene a jugar un partido exigente en León para pasar en penaltis y tiene Copa la próxima semana.
¿Te estás allanando el camino para poner un 2?
Pues sí, voy a poner un 2.
Mira tú, anda ya. Gonzalo, Leganés Real Sociedad.
Ostras, qué rival para el Lega. ¿Estará pensando la Real en el Bernabéu?
1-1. Me toca a mí el Eibar Betis. Que el Eibar no está bien. Le voy a poner un 2 también.
Bueno, el Eibar no está bien. Bueno, el Eibar viene de ganó al Atlético Madrid.
Y... Atlético para todo lo que
está
día, ¿no?
Últimamente...
No, digo para mí. Atlético Club de Bilbao, Getafe, Sergio.
Para el mundo de Juan Pablo.
Atlético Club de Bilbao, Getafe, Sergio.
Pues este sí parte difícil. X.
Sevilla a la vez, Dani Blanco.
Hombre, Sevilla se tiene que...
Sí, pero viene
el
con la moral.
Fichajón ha hecho Monchi con un Suso.
Yo creo que bueno.
Bueno, lo veremos.
Yo creo que bueno, Juan Pablo, se tiene que resarcir.
A priori a mí también me lo parece.
Sevilla-Leganés, Sevilla-Alavés, perdón, 1. Ponferradina.
Un partido y medio a Suso Gonzalo.
¿Qué pasa, que le has visto muchos más o qué?
Hombre, alguno más que tú seguro que sí.
Ponferradina.
Que es elogiador de Libertad Digital.
Ponferradina.
Joder, pero yo no tengo que cambiar pañales ni...
Sí. Hombre, yo con 13 años que tienen mis hijos creo que hace ya tiempo que no lo hago tampoco.
Tendrías un problema si lo hicieras.
Ponferradina-Huesca.
Ponferradina-Huesca. No sé si juega Yuri. ¿Juega Yuri, Dani?
Ya empezarán a salir en breve. Tranquilo,
X.
Gonzalo.
X. Elche-Málaga.
Estaré viendo fútbol hasta que lleguen.
Os queréis callar.
Sí, ahí sí.
Elche-Málaga, Alfredo.
Elche-Málaga, 2. Vamos a poner una segunda.
Fuenlabrada, Girona, Gonzalo Heredero.
Mi papá. 1. El Fuenlabrada pues, está bien.
Sí.
Me toca...
Ha pensado en Estuani y ha dicho, oye, no estaría mal.
Me toca el Cádiz.
No estaría mal, mira, ahora que lo dices.
El Cádiz-Zaragoza. Partidazo. Uf, sí, señor.
Primero contra cuarto.
Pues al Cádiz-Zaragoza, es que el Cádiz no está bien tampoco.
Bueno, sí, pero está...
Ha ganado el último por la mínima, en el
sí,
último
pero
minuto...
Pero ya se ha quitado la mochila.
Zaragoza
pero vuelve,
está muy bien, vuelve a ser partidazos, ese sí que es partido.
Vuelve a ser líder solitario y eso le da moral.
A mí el Zaragoza me gustó contra el Madrid.
Vas a poner victoria del Cádiz.
Le estás dando drama que no...
Cádiz-Zaragoza... X.
Ah, muy bien.
Jugado
con su mente.
Oviedo-Albacete, Sergio.
Oviedo-Albacete...
Están los dos.
Va a poner un uno,
venga, que quedan dos minutos. Oviedo-Albacete,
que tú lo has hecho muy rápido.
Oviedo-Albacete, X. Racing-Alcorcón.
Dos.
Algún día aprenderás lo que es la autoridad, Sergio. Y vamos a ponerle un doble al Real Madrid Atlético de Madrid,
sí,
por ejemplo.
¿Pero qué doble?
Un uno.
Le vais a poner el uno. Es una tontería.
Lógico, ¿no?
Hombre, sí, creo,
claro,
creo que es evidente y lógico, tal y como está uno y como está otro.
La
y falta otro. Le ponemos, por ejemplo,
al Cádiz-Zaragoza, ¿no?
Valencia-Celta, dos.
¿Cuándo le vas a poner un uno al Cádiz?
Venga, y otro al Cádiz-Zaragoza. Laura Pons, ¿estás por ahí?
Estoy.
Muy bien, vamos a ver. Barcelona-Levante, duelo blaugrana en el Nou Camp.
Pues Barcelona 3 o más, Levante 1.
Muy bien.
3.
Muy bien, dice Dani.
Por cierto, se ha asegurado, no se ha comentado mucho, el árbitro mañana para el derbi es Estrada Fernández.
¿Qué tal es?
Ah, es verdad.
Pues para la Leti, para la Leti fatal.
No nos gusta nada.
El resultado de Laura es 3.000 o más pases, le ganes 1.
Vale.
Esta semana no os ha parecido mal el árbitro, qué casualidad.
No, hasta aquí la quiniela. Vamos a cerrar esto.
Qué extraño.
No. Como...
fue el que el año pasado pitó dentro el penalti de Vinicius.
Pitó el derbi del año pasado y...
el empate a uno y anuló mal el gol de Morata.
¿Sabes si es dentro o fuera? Porque yo de verdad que todavía no lo sé.
Arrepentidos los quiere el señor
David. Todas las imágenes que sacaron posteriores después del partido...
¿Es el del VAR o el que estuvo en el VAR o el que estuvo en el terreno de juego?
Te vengo a decir que...
Ah, vale, es que lo decidió el VAR.
También cometió un error en la falta de
Griezmann. Vuestro circo se os cae, de verdad, ¿eh?
No.
Lo decidió el VAR.
Es que no decidió el VAR. El pito penalti y no lo retiró.
Bueno, hacemos una cosa. Como tiene que venir Dieter y tal, apagamos la luz roja que sigue encendida y lo comentamos aquí fuera más tarde. Porque, claro, Dieter tiene que hacer su programa. Claro. No le vamos a dejar sin hacerlo a Dieter, evidentemente. Con él no hay agallas. Hala, nos vamos. Adiós.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.